su diestra nos habla de la autoridad, nos habla de su poderío que tiene, y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y debemos recordar en el verso 4, el que está sentado sobre el trono es el Padre. El Cordero es el que está delante del trono, su Hijo. Es una referencia al Padre, al que está sentado sobre el trono, y habla de un libro escrito por dentro y por fuera. Vemos, por favor, acompáñenme a Ezequiel, capítulo 2. Es importante que entendamos, todas estas figuras vienen de pasajes del Antiguo Testamento, y dice Ezequiel capítulo 2, verso 9, y miré, y he aquí en su mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Por qué esto es importante? Porque desde que vemos en el Antiguo Testamento, Dios está entregando estos rollos, este escrito, libro, y está escrito por dentro y por fuera. ¿Pero qué está escrito? Si nos quedamos nada más con lo que dice Apocalipsis, podríamos decir es que nadie sabe. Pero sí sabemos por lo que dice Ezequiel que lo que está escrito tanto por enfrente y por los dos lados, lo que está escrito son endechas, lamentaciones y ayes. Por ejemplo, mira lo que dice Zacarías 5, también 1 al 3. Esto sí no está escrito, entonces tenemos que leerlo ahí en la palabra de Dios. Zacarías, capítulo 5, por favor. Esta es otra porción que tenemos que conocer bien. Creo que Zacarías es uno de los libros claves para poder interpretar el libro de Apocalipsis, todas las figuras de los dos olivos y otras porciones que estamos viendo, pues también están ahí. Pero aquí en Zacarías, ¿qué dice? Dice en el capítulo 5, verso 1 al 3. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está escrito, como está del otro lado del rollo, será destruido. ¿Qué está indicando? Está indicando que el libro, el rollo, contiene las maldiciones que Dios da a todo aquel que quiebra, que desobedece su santa ley. Básicamente, el libro del rollo es la ley de Dios y todos los castigos, como se menciona, endechas, lamentaciones y qué más, ayes sobre todo aquel que desobedece a Dios. Debemos recordar lo que Cristo hizo en Mateo 23. Nunca se me olvida que una vez estaba yo dando un estudio a uno que era maestro. Y empecé a escribir diciendo cuántos ayes hay en Mateo 23. Los ayes que Cristo dio a los fariseos. Y eran tantos que él dijo, pero te pusiste de más, ¿no? Y yo dije, no. Y se sorprendió cuántas veces Cristo pronunció ayes sobre los fariseos. En Isaías capítulo 5 también podemos encontrar los ayes que Dios dio a Isaías contra todos aquellos que desobedecen a Dios y pecan contra su santa ley. Entonces, cuando podemos considerar aquí en Apocalipsis capítulo 5, este libro que estaba en su mano derecha, que está, dice, sellado con 7 sellos, podemos verlo, sí es cierto, en el capítulo 6, podemos ver acerca de los sellos que son, y cada vez que desata un sello, ¿qué ocurre? Pues ocurre el juicio de Dios. Pero la razón por qué esto es importante saber es porque, como hemos visto en el capítulo 4, están en el mar de cristal, y comenté que el mar de cristal nos habla de la santidad y pureza de Dios. Es tierra santa, porque Él es santo. Y dice aquí en el verso 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno? Así podríamos poner como título a este sermón y a este capítulo, ¿quién es digno? También me había saltado ahí en el verso 1, mira lo que dice Zacarías, Ezequiel, perdón, capítulo 2, 2 al 3, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como miel. Entonces lo comió, y dice que le fue dulce. Mira lo que dice ahora en el verso 14. Capítulo 3, verso 14. Me levantó pues el Espíritu, me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 10, ahí vamos a ver que Juan también come el libro y era dulce su boca, pero después dice que era amarga en su vientre. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque podemos estudiar la santa ley de Dios y reconocer su grandeza y que Él es digno de toda adoración, y podemos gozar en Dios, y para los que han nacido de nuevo, los que han sido perdonados de sus pecados, es algo hermoso, es algo dulce. Pero el mismo mensaje de la santidad de Dios y el mismo mensaje del Evangelio también es una sentencia para todo aquel que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 3, 16 lo conocemos bien, 17 también, que no vino al mundo para condenar al mundo, pero ya dice los siguientes versículos, que todo aquel que no ha creído ya ha sido condenado, ya es condenado. Los que no han sido nacido de nuevos, ya están condenados en este momento, y la misma ley, los mismos atributos de Dios, que es de consuelo y de bendición para muchos de nosotros, es una amenaza para los que no son salvos. También podemos pensar en Jeremías, capítulo 15, verso 16, que él también, hablando de la palabra de Dios, dice, las palabras de Dios las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. También el salmista en Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero hermanos, no en la boca sí, pero al digerirlo y al pensarlo y al pensar en lo que pasará a todo aquel, incluso los que están sentados aquí, que todavía no son salvos. Es algo triste y es algo amargo también. Verso 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan decía, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Este libro se parece a Dios en el sentido de que al verlo, al ver a Dios cara a cara, decían los santos del Antiguo Testamento, no puedo ver a Dios porque si lo veo, me muero. Es lo mismo. Si estamos cara a cara delante de Dios y seremos juzgados por su palabra, no podrán sobrevivirlo. Ni siquiera pueden ver la santa ley de Dios. Al verlo quedarían expuestos ante la santidad de Dios, ante su justicia y su pureza. Y Habacuc dice que Dios es muy limpio de ojos. Cuando Él ve el pecado, su santidad, su justicia, demanda que sea juzgado. Y por eso dice aquí, la pregunta es, ¿por qué no podía abrirlo, por ejemplo, uno de los ángeles? Ellos nunca han pecado. Nunca han desobedecido a Dios, hablando de los ángeles santos. Los ángeles caídos, los demonios, por supuesto que ellos no lo pueden abrir porque ellos ya han pecado. Pero no lo puede abrir un ángel que nunca ha pecado. También, esto se escucha un poco extraño, pero siguen mi argumento, por favor. Dios Padre no lo desata. Dios Padre no lo desata, porque si Él lo desata, todos quedaríamos expuestos ante su santidad y todos iríamos al infierno. Muchas personas al preguntarme acerca de la elección de los creyentes, y ellos dicen, ¿pero por qué? Y no entiendo. Y siempre les contesto lo mismo. Si Dios no hubiera escogido, todos hubiéramos ido al infierno. Porque todos somos pecadores, todos somos desobedientes, todos. Y entonces Juan está viendo que ninguno es digno y que ninguno podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y Juan está llorando. ¿Por qué? ¿Qué significa? Número uno, si estamos pensando, el rollo está en manos del Padre. Dios está airado. El Padre está enojado porque todos han cometido iniquidad y han desobedecido. Y Él está por juzgar a todos los incrédulos. Pero es Cristo, si podemos ver aquí, por favor, en el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, me llama mucho la atención que fue uno de los ancianos, y dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Eso es el Hijo de Dios. Pero antes de explicar el 5, es importante que entendamos por qué tuvo que haber sido el Hijo. Número uno, no es necesario solamente alguien que no ha pecado como los ángeles, porque los ángeles no tienen como dice acerca del Hijo de Dios, que tenía que tomar pues la naturaleza humana para representarnos, tiene que ser un mediador, tiene que ser un hombre. Tenemos un hombre en el cielo que es el Hijo de Dios, plenamente divino, verdadero Dios, verdadero hombre. Y dice aquí también, además, que Él, si podemos ir al verso 5, porque ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Por qué ha vencido? Veamos, por favor, lo que dice en el verso 6. Dice que estaba en pie un cordero como inmolado. Por eso es digno. Esa es la razón por la cual que Cristo es digno. Es la única razón, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué nos pasaría si fuéramos juzgados por este libro de Dios, escritos por delante, por detrás, todos, incluso al fin de Deuteronomio, habla de los dos capítulos, todas las maldiciones y todas las bendiciones? Pero si fuéramos expuestos a la santa ley de Dios, sin Cristo, ¿hubiéramos sido bendecidos? La respuesta es no. Todas las maldiciones hubieran caído sobre nosotros. Por eso es tan necesario que sea un mediador. Y como dice en el verso 5 también, que es Cristo el vencedor, el que dice aquí en el verso, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, verso 8 al 10. Para saber por qué Jesucristo es llamado el león de la tribu de Judá. Podemos empezar en el verso 8. Son las profecías de Jacob. Y Jacob, siendo Israel, tiene sus 12 hijos y está profetizando lo que pasará con cada hijo. No solamente sus hijos, pero más bien su tribu. Y Dios da la gran bendición de que Judá sea la tribu de que va a nacerá su hijo, el Señor Jesús. Dice en el verso 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. No está hablando necesariamente de Judá, sino de su hijo. ¿Quién es el hijo de Judá que nacerá? Es Jesucristo. Él es, pero no solamente lo llama su hijo, sino que lo llama el león de su tribu. Y aquí en el verso 9 dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y está hablando de que sí murió en la cruz, pero resucitó, triunfante, victorioso, el vencedor. Y el verso 10 es esto. Al morir por nuestros pecados, al resucitar de entre los muertos, dice el verso 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Jesucristo es el que tiene el cetro en su mano. ¿Por qué? Porque Él es rey. Y Él es el legislador porque Él es el juez justo. Entendamos bien, por favor. La razón porque Él puede desatar los sellos de este libro es porque Cristo es rey y Cristo es juez. Y por eso Él es capaz, así como el Padre, de juzgar a todo inconverso, a todo aquel que rehúsa creer en el nombre del Hijo de Dios. Pero esto también es interesante, debería ser muy interesante para nosotros. La segunda parte del 10, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. Este rey y este juez es el templo de Dios. Es el lugar donde la iglesia se reúne. ¿Y cómo se reúne? En el nombre del Señor Jesús. No nos reunimos a nombres de denominaciones, no nos reunimos a otra persona humana, nos reunimos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Y todos los pueblos de todo el mundo están reunidos en su nombre hoy. Él es. Ahora, mencioné antes de que si Él abre este libro, si Él lo lee, todas sus maldiciones y sus bendiciones, y no somos perdonados por la sangre de Cristo Jesucristo derramada por nuestros pecados, sin ser redimidos, ¿dónde nos quedaríamos? Dice ahí en Éxodo también, cuando la ira de Dios pasó sobre Egipto, dice, cuando yo veré la sangre, dijo Dios, yo pasaré sobre ustedes. Así también, este libro será leído. ¿Qué pasará ahí en, si podemos considerar, en Apocalipsis capítulo 20? Los libros serán abiertos. ¿Y qué se va a leer? Se va a leer todas las obras pecaminosas, todas las rebeliones, desobediencias, todo será expuesto a la santa ley de Dios. Pero los creyentes, sus obras malas y sus pecados no estarán escritos ahí. ¿Por qué? Porque Cristo, al perdonarnos, Cristo, al derramar su sangre preciosa, nos redimió de todos esos pecados. Mira lo que dice aquí acerca, no solamente se llama el león de la tribu de Judá, también se llama la raíz de David. Porque hay una profecía ahí en Isaías 11:2, que lo pueden ver en los versículos aquí adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Es interesante porque también en Isaías está hablando del juicio de Dios sobre Israel por todos sus pecados, por toda su desobediencia. Pero Cristo, aunque todo queda quemado y destruido, Cristo desde ese tronco saldrá un vástago, un retoño, un renuevo. Dice lo mismo Zacarías 3:8. He aquí, yo traigo a mi siervo. ¿Cómo se llama? El renuevo. Cristo es este renuevo que sale de Isaí, que sale de David, la raíz de David. También en Zacarías 6:8. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. ¿Qué hará? Edificará el templo de Jehová. ¿Quién es el templo de Jehová? Es la santa iglesia, hermanos. Ese es el templo que Cristo, el renuevo, ha edificado, porque Él dijo, edificaré a mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, por eso es la esperanza. También Apocalipsis 22, 16, Cristo hablando y diciendo, yo soy la raíz y el del linaje de David. ¿Qué hizo Él? De nuevo, hago la pregunta. Si el Padre hubiera abierto el libro y desatado sus sellos, ¿quién quedará sin pecado? ¿Quién quedará salvo? Ninguno. Pero Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para abrir el libro, para leerlo, desatar sus sellos con dos razones. Número uno, si podemos ver el verso 6, me estoy adelantando. Y miré, dice verso 6, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Primeramente debemos notar que dice, vi y miré y vi que en medio del trono. En la palabra de Dios, Cristo y Dios en su presencia siempre estaba en medio. Por ejemplo, el árbol de la vida estaba en medio. El templo, el tabernáculo estaba en medio de los 12 tribus. El templo también estaba en medio de la ciudad. Y varias veces en los evangelios hace esta, pues, énfasis en que Cristo estaba en medio. Y aquí también vemos a Cristo en medio de los seres vivientes, de los 24 ancianos, de todos los ángeles, de todos los demás, y Cristo está en medio y Él es adorado y glorificado. Y gracias a Dios, Cristo está en medio de nosotros también. Pero siempre cuando hace referencia en las epístolas acerca de Cristo y su trono, siempre dice, incluso en Apocalipsis, dice que Cristo se sentó. En Apocalipsis dice, al que vence, le haré que se siente en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Pero notemos aquí que el Cordero no está sentado ni acostado. Dice que lo vio como inmolado, pero no está, por decirlo así, echado de lado porque había derramado su sangre y que está muerto. No está muerto, ¿cómo está? Está de pie.
Vivo.
Lo que dice el capítulo 1. Estuvo muerto y he aquí, yo vivo para siempre. Él está de pie, pero también está de pie por otra razón. Porque es tiempo de juzgar. Leeré dentro de unos versículos más. Cristo dijo, el Padre a nadie juzgará, que todo el juicio lo ha otorgado al Hijo. Hermoso pensamiento. Y es Cristo. Dice, está en medio de los ancianos y estaba en pie un cordero como inmolado. Dice Pedro que el justo por los injustos. Él es que murió en vez del pecador. Él es que murió en lugar de los pecadores redimidos. Y dice, inmolado. ¿Y qué tenía? Siete cuernos. En la Biblia, los cuernos nos habla de poder, nos habla de fuerza. Y siete es el número completo. El Cordero es, y este nos debe maravillar, ¿no? Porque deberíamos pensar que el león es el todopoderoso. Y sí, sí lo es. Pues el león es fuerte. Pero notemos que es el Cordero que tiene siete cuernos. Debemos saber que cuando Cristo murió, no murió por debilidad, no murió porque ya se había agotado todas sus fuerzas y bajo todas las condiciones y bajo todo lo que le hicieron, que dijo, ya no tengo fuerzas, adiós. No fue así. Todo lo contrario. Cuando él murió, dice la palabra de Dios, exclamó a gran voz. ¿Qué hizo él? Él gritó con todas sus fuerzas. Consumado es, porque no murió débil. Él entregó su vida voluntariamente, no se lo quitaron. No solamente es el cordero con 7 cuernos, sino también es el cordero con 7 ojos. Todo lo ve, él es omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe, no hay nada que se escapa de su vista. Incluso sabe y ve lo que hay en nuestros corazones. Pero dice en el algo muy interesante, algo después de los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y esto nos lleva, delante del trono había 7 lámparas, 7, lo que comenta aquí. Vamos a ver los versículos, por favor. Pero delante del trono estaba el león, estaba el cordero. Y mira lo que dice aquí en Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, del que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando vemos el capítulo 1, y se menciona los 7 espíritus, no es una referencia a ángeles. Hay muchos comentarios que dicen que los 7 espíritus son 7 ángeles, porque ángeles son espíritus ministradores, son siervos. Pero aquí no son 7 ángeles. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 es una referencia a la Trinidad, es el Espíritu de Dios. Podemos ver en Apocalipsis 4 lo que vimos hace 8 días, verso 5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, como el monte de Sinaí, la santidad de Dios. Y delante del trono ardían, ¿qué dice? 7 lámparas. Estas 7 lámparas es la que están sobre el candelero, lo que algunos llaman candelabro. Vamos a ver dónde nos dice esto. Estamos en Zacarías capítulo 4 y necesito que vean, porque apunté en la pantalla solo un versículo y tenemos que ver 4. Zacarías capítulo 4, por favor. Así como mencioné antes, no podemos interpretar Apocalipsis sin conocer las profecías del Antiguo Testamento. Entonces estamos en Zacarías y dice su palabra en el capítulo 4. Y el verso es 2. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado, y aquí un, ahí dice candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. No voy a explicar todo el versículo, pero aquí claramente está comentando que es un candelabro o un candelero, que es lo mismo, y encima de los 7 tubos, ramas, está también 7 lámparas encendidos. Mira lo que dice el verso 7. Escucha, perdón, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? ¿Serás reducido a llanura? Él sacará la primera piedra de aclamaciones de gracia, gracia a ella. Mira lo que dice, por favor, en el verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando interpretan y preguntan qué significa el candelabro, qué significa las lámparas que están encima, se contesta y se dice, es el Espíritu de Dios. Mira lo que dice también en el verso 10, por favor. Porque los que menospreciaron el día de los pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete, ¿de qué está hablando cuando dice siete? Siete lámparas. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Esto está mencionado en el libro de Apocalipsis. Los siete ojos es el Espíritu de Dios en Cristo que recorre toda la tierra. ¿Y qué ve? Está viendo quiénes son los creyentes verdaderos, quiénes no lo son, y quiénes son los que blasfeman en contra de su nombre. Y esta es la razón por la cual podemos ver. Dice en el verso 7 también, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces Cristo viene y lo toma. ¿Y qué comentan en el verso 9? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Notemos, por favor, lo que he estado diciendo desde el principio. Si el Padre lo hubiera desatado, todos hubiéramos quedado juzgados, expuestos a su santidad. Pero Dios envió a su Hijo, y Él sí es digno de tomar el libro y de abrir. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De nuevo, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si no fuera por la bendita persona de Cristo, por su obra redentora, Él sí es digno. Lo abre. ¿A dónde estarán los creyentes después de partir de este mundo? Estarán a la presencia de Dios, delante de su santidad, pero sin pecado, gracias a Dios, sin pecado. Y esa es la razón por la cual Cristo es digno. ¿Por qué? Dice aquí, tú fuiste inmolado, con tu sangre has redimido, y porque Él es el vencedor. Él venció la muerte, y como Él vive, nosotros también podemos vivir gloria al Señor. Te damos gracias, nuestro Dios. Gracias porque al considerar tu obra redentora, Señor, al considerar tu grandeza, siendo omnipotente, entregaste tu vida. Siendo omnisciente, conociendo todo el pecado que tenías que llevar sobre ti mismo, lo recibiste. Y al pensar en el libro se abrió y se leyó cuando tú estabas en la cruz de Gólgota, Señor. Y toda la ira de tu Padre, toda la ira de Dios cayó sobre Él, y Cristo, gracias al bendito Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque llevaste sobre ti mismo el castigo de nuestra paz. Y ahora podemos tener paz para con Dios, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Fuimos comprados por precio, fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Y gracias porque no fue solamente en Israel, sino de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Gracias por tu favor inmerecido, por tu gracia abundante y porque por pura gracia hemos sido rescatados. Gracias, Señor. En el nombre, sobre todo nombre glorioso del Señor Jesús. Amén.